continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos especiales HJCK.
Bienvenidos a Especiales HJCK. Los saluda Leonardo Bautista y este 14 de septiembre celebramos la vida y obra de uno de los poetas italianos más influyentes de la historia de la humanidad. Porque un día como hoy, pero del año 1321, fallecía Dante Alighieri, reconocido por escribir La Divina Comedia, una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval al renacentista y cumbre de la literatura, no solo italiana, sino universal. Y este clásico parece hoy más vigente que nunca, pues en noviembre pasado vio la luz una nueva traducción al español de la editorial Acantilado, en una versión legible, cercana al lector del siglo XXI y fiel a la original, en un trabajo a cargo de José María Micó. Precisamente a esta hora nos atiende desde Barcelona, España, este catedrático de literatura en la Universidad Pompeu Fabra, para hablar de la vida y obra de Dante. José María, muy buenas tardes y bienvenido a HJCK.
Muy buenas tardes, muchas gracias por pensar en mí y en llamarme.
Para entrar en materia, José María, quisiera que le diera a nuestros oyentes una breve introducción de la figura de Dante Alighieri.
Bien, Dante es, o fue, mejor dicho, algo parecido a lo que nosotros llamamos un escritor, ¿no? Aunque la palabra escritor quizás sea inadecuada para alguien del siglo XIV, pero fue un hombre de letras que intervino en la política de su tiempo, a quien tocó un periodo muy duro de división política e ideológica, primero entre güelfos, partidarios del imperio, del papado, y gibelinos, que eran los partidarios del imperio, y esa división todavía se acentuó después con la partición en dos bandos, que fueron banderías prácticamente, los güelfos negros, acérrimos partidarios del papa, y los güelfos blancos, entre los que estaba Dante y que no veía con tan buenos ojos el papado. Ese es un contexto sociopolítico muy importante para comprender su obra, porque a partir aproximadamente de 1302, todo lo que escribió fue en el exilio. Y entre esas cosas que escribió, empezó varias que no terminó, pero La Divina Comedia es la principal de ellas.
¿Qué tan importante, desde su perspectiva como estudioso de su obra, fue la figura de Dante? Porque si bien fue un personaje que vivió en una época pre-Renacimiento, sin embargo, su obra trasciende hasta nuestros días. Un caso casi único para otros artistas contemporáneos suyos.
Sí, su caso es verdaderamente particular, porque no es tanto el hombre, el escritor en sí mismo, sino el hecho de haber compuesto una obra tan extrañamente perfecta y tan extrañamente duradera como lo es este libro, La Comedia, conocida más popularmente como La Divina Comedia, que tiene una rara perfección y que a veces ha sido considerada como una especie de suma del conocimiento medieval, pero que también, como usted ha dicho, abre las puertas a un tiempo futuro, porque hay elementos prerrenacentistas o prehumanísticos, mejor dicho, en su obra, y el hecho de que sea uno de los grandes libros de la cristiandad hace también que represente muy bien la evolución de la literatura occidental.
Bien dice usted que la obra de Dante abrió muchas puertas para lo que vino después en la historia del arte europeo. ¿Cree que se puede trazar un paralelo con otros artistas prerrenacentistas, por ejemplo, el Bosco?
Sí, es una buena comparación, no solo por temas infernales, sino por el hecho de que dos genios individualmente muy distintos y dos genios extraordinarios, aplicando, entre otras cosas, no solo la razón, sino también la imaginación, confeccionaron obras que solo con el paso del tiempo han ido entendiéndose mejor, aunque tanto en un caso como en el otro influyeron ya inmediatamente. Esa condición a veces inexplicable del genio, yo creo que los relaciona de algún modo al Bosco y a Dante, sí.
En sus palabras, José María, la figura de Dante trascendió sobre todo por su obra, retomada por editorial Acantilado en los últimos meses. ¿En qué momento pasó a llamarse La Divina Comedia? Porque entendemos que Dante la tituló originalmente como La Comedia, así como usted la rescata.
Sí. Bueno, hay que precisar que el concepto de título en una obra literaria, que tampoco es como las contemporáneas, En la época de Dante era algo menos importante quizá que para nosotros, que damos mucho valor simbólico, histórico, incluso eufónico a los títulos. La palabra comedia no es exactamente un título, pero es la única que Dante usó para referirse a su obra. Y eso por muchas razones, porque él mismo dice que empieza mal en el infierno y termina bien, por tanto, argumentalmente la trayectoria es la contraria de una tragedia. Por otro lado, también la lengua que usa es la lengua vulgar y hay un registro, digamos, de modestia también ahí que hace que frente al latín, o por ejemplo, en concreto, frente al latín de Virgilio, esta obra en lengua romance, en un dialecto florentino, además es una obra inferior y por tanto una comedia frente a la alta tragedia de los clásicos y particularmente de Virgilio. La palabra divina se añadió después, muerto ya Dante, primero como un modo entusiasta de definir la obra del escritor difunto y lo hizo Giovanni Boccaccio, nada menos, fue quien primero la definió como una obra divina y como esa frase prosperó, a partir de mediados del siglo XVI se incorporó el epíteto, la divina comedia, a todas las ediciones que siguieron la Aldina de 1555. De manera que esa es un poco la historia del título. Pero la única palabra que Dante reconocería como palabra que describe su creación es el sustantivo comedia.
En su traducción, José María se hace énfasis desde la presentación en que su trabajo recupera el carácter narrativo de la obra de Dante, que ayuda a leerlo como un relato y no como poesía.
Sí, bueno, la Divina Comedia es un relato, es una narración en primera persona, una narración autobiográfica y tiene esa condición, podríamos decir incluso novelesca, que tiene la épica clásica, que tiene la Eneida, que tienen los grandes modelos en los que Dante se basó. Por tanto, Dante enlaza como poeta, porque se trata de una obra poética y la Divina Comedia es un poema, incluso con mayúsculas, como se usaba en la antigüedad, son poemas narrativos. Y por tanto, en algunas traducciones a veces se había perdido este elemento narrativo, este hilo narrativo, que no permitía ver el relato. Pero naturalmente la comedia es una obra en verso, es un poema de 15.000 versos, de casi 15.000 versos, que no se entiende sin el concepto de poesía. Y por tanto yo lo que he intentado es mantener por un lado la fidelidad, digamos, y la naturalidad a ese hilo narrativo que la comedia sigue sin perder el elemento poético que es evidentemente fundamental. Yo he traducido en verso, sin rima, pero en verso, procurando que los endecasílabos formasen tercetos similares sintácticamente y en estructura a los originales, de manera que la comedia, que originalmente es un poema narrativo, yo he intentado que siguiese siendo un poema narrativo también en nuestros días y que se preservase tanto el verso como el relato.
Para hablar en concreto de algunos ejemplos de la complejidad de traducir a Dante, en una traducción de Ángel Crespo, él utiliza la palabra pavura, ya en desuso, obsoleta en nuestro idioma. Sin embargo, usted opta por traducirla como miedo. Eso le quita un poco musicalidad, pero le añade más comprensión para el lector.
Sí, de hecho no fue solo Ángel Crespo, porque la Divina Comedia se ha traducido muchas veces, lógicamente, pero las últimas traducciones del 19 y del 20, la de Bartolomé Mitre, por ejemplo, o la del Conde de Cheste, o la del mismo Ángel Crespo, por la necesidad de mantener la rima, mantuvieron algunas palabras que tienen un registro arcaico o excesivamente literario que no se corresponde con la normalidad del léxico dantesco. Para Dante la palabra paura es equivalente a lo que nosotros llamamos miedo. Por tanto, no tiene sentido buscar una palabra demasiado arcaica o con resonancias incluso cómicas, porque usted ha dicho muy bien lo de Quevedo, ¿no? Hay un poema de Quevedo que se titula Pavura de los Condes de Carrión y parodia la lengua medieval, y evidentemente no se trata de traducir hoy a Dante en una lengua medieval, sino una lengua actual. Pero digamos que evidentemente si mi traducción fuese la misma no sé si hubiera traducido con los mismos criterios, ¿no? Pero como creía y creo que esas traducciones no daban, digamos, completamente con el sentido y con el valor estilístico de los versos de Dante, yo he traducido de una manera más natural, porque no hay traducción más natural de esa palabra en concreto, paura, que como miedo.
José María, quisiera que nos hablara sobre cuál fue su mayor reto al afrontar el trabajo de traducir a Dante Alighieri.
Bien, el mayor reto es naturalmente la densidad poética de expresión que tienen todos los versos, del primero al último. Y ya he dicho antes que son 15.000. Puede sonar que son muchos, pero yo traduje hace algunos años en Orlando Furioso que son 40.000. De manera que no es la extensión necesariamente la principal dificultad de la comedia, sino algo muy distinto, además de que no es una obra breve precisamente, pero digamos la concentración semántica y la profundidad poética de esos versos dantescos son los que yo quería convertir en castellano de la manera más fiel posible, fiel al sentido y fiel al valor literario, al valor poético, a la constitución poética que tenían. De manera que la dificultad mayor ha sido poder ir avanzando en ese mar proceloso de los sentidos de Dante, porque Dante además, entre las muchas decisiones que tomó, tomó una que hoy puede parecer absurda, pero que ha sido la que en el fondo le ha dado la gran importancia que ha tenido en la historia de la literatura universal. Pudiendo escoger el latín, que se lo había incluso planteado como posibilidad, o la lengua de los trovadores, el provenzal, decidió usar una lengua que no tenía tradición literaria o la tenía muy escasa para decir cosas que no se habían dicho nunca antes, ¿no? Desde describir ventosidades hasta hablar en el paraíso de la fusión mística del alma con Dios. De manera que en un argumento universal necesitaba una lengua universal que el italiano todavía no era, que no se podía ni llamar ni así, y que el florentino, su dialecto, tampoco tenía. De manera que esa decisión hizo que fuese, en cierto modo, ya en los primeros tiempos de la lengua literaria, la lengua poética italiana, fuese ya un clásico desde prácticamente su difusión.
Como estudioso de este clásico italiano y de la literatura universal, ¿qué nos puede decir José María sobre la influencia de la figura de Dante en la historia del arte?
Bien, Dante no dejó de influir desde los primeros momentos de su difusión y yo diría además que en el conjunto de los clásicos de la literatura universal, evidentemente siempre hay preferencias, a uno le puede gustar más un autor o otro, más un autor que otro, pero Dante tiene un estatuto o un privilegio que le ha añadido en cierto modo el azar. Una de las razones es esta de la selección de la lengua, por ejemplo, ¿no? Otra, su vinculación muy temprana a un ideal nacional de Italia, cuando Italia ni siquiera existía, pero se intuyó en el Renacimiento que los modelos de la lengua y de la patria podían ser los autores toscanos, ¿no? Y Dante entre ellos. De manera que si no hubieran sucedido estas cosas, quizá no hubiera sido el autor universal que ahora es. Pero evidentemente dentro de lo que solemos llamar el canon de la literatura universal, Dante tiene un protagonismo extraordinario, sobre todo por esta condición monumental de su obra, que en cierto modo habla de nosotros y sigue hablando de nosotros porque es la narración autobiográfica del propio Dante, que es autor y personaje a la vez, describiendo y relatando un viaje imaginario, pero que presenta como real, por los reinos del ultramundo. Y eso hace que dé una visión conjunta de la condición humana, de las debilidades y de las fuerzas de la condición humana y que todos nos sintamos identificados de algún modo con él y de otro modo que todos encontremos entre los pecadores del infierno, los pecadores que intentan, que esperan pasar más adelante en el purgatorio o entre los santos del paraíso, que todos encontremos a algún conocido, ¿no? Y esta combinación de elementos casi cotidianos y personajes cotidianos de su vida, de la vida de Dante, con el valor universal que Dante les asigna como emblemas del pecado o de la virtud, hace que la Divina Comedia tenga una configuración muy distinta, muy particular, si se compara con la obra de otros grandes autores de la literatura universal. Pero evidentemente esta comparación no es de carácter valorativo, no se refiere al gusto, porque cada uno tiene lo suyo, sino al hecho de la importancia, de la grandeza de la Divina Comedia como obra en la historia de la literatura universal.
Finalmente, José María, yo quisiera preguntarle qué aprendió usted de Dante, de su obra, al hacer esta traducción de la comedia.
Es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar. Yo espero haber aprendido a escribir poesía mejor que antes, ¿no? Pero además de eso, la Divina Comedia ha sido durante toda mi vida una especie de ideal. Yo la leí por primera vez, bueno, no toda, leí solo El Infierno cuando tenía 18, 19 años. No entendí nada porque entonces yo no sabía italiano, pero me captó por su música y decidí que algún día la traduciría. Y de hecho, aunque he traducido otras cosas y he publicado otras cosas y me he ocupado de otros autores, porque yo no soy un traductor sistemático ni profesional, pero me he dedicado bastante a la traducción, en el fondo es como si me hubiera estado preparando toda la vida para traducir la Comedia de Dante. Y si algo espero haber aprendido está precisamente en esa capacidad de Dante para no desaprovechar ninguna oportunidad de crear sentido y de crear un valor poético a todo lo que se dice. Y esa es una gran lección, que aunque la obra tenga 15.000 versos, no hay ninguno de ellos que sea prescindible. Y esa voluntad de crear sentido, de construir versos memorables, yo creo que es la gran lección que no yo, sino que todos deberíamos aprender.
Bueno, pues en HJCK hablamos con José María Micó, quien nos atendió desde Barcelona, España, donde funge como catedrático de literatura en la Universidad Pompeu Fabra, traductor de La Comedia para Editorial Acantilado y gran conocedor, además, de la vida y obra de Dante Alighieri, quien falleció el 14 de septiembre de 1321. Sea esta fecha entonces una excusa para celebrar su vida y obra en HJCK. Muchísimas gracias por su tiempo, José María.
Gracias a usted, Leonardo, por la llamada. Ha sido una entrevista muy agradable y espero que volvamos a hablar en otra ocasión.
Siguiendo este especial sobre Dante, quien nació un día como hoy, 14 de septiembre, pero del año 1321, retomaremos un pasaje de la Divina Comedia inspirado en hechos reales. En el canto quinto del Infierno, Dante inmortalizó el trágico destino de Francesca de Rimini, quien fue una noble italiana símbolo en esta historia del adulterio y la lujuria. En 1285, Francesca murió a manos de su esposo, Gianciotto Malatesta de Rimini, tras descubrir que la mujer mantenía una relación de amante con su hermano menor, Paolo. Cuando Gianciotto descubrió la relación que ambos mantenían, asesinó a la pareja, en una trágica historia de amor y odio, inmortalizada también en la ópera Francesca da Rimini, del compositor ruso Sergei Rachmaninov. Escuchemos a continuación la obertura y fragmentos de la ópera, estrenada en el año 1914 y que en esta versión del año 2015 es interpretada por la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, el coro de la Ópera Nacional de Lorena, de esa misma ciudad de Francia, bajo la dirección musical de Rani Calderón. Y con fragmentos de la ópera Francesca da Rimini de Sergei Rachmaninoff, inspirada en el canto quinto del Infierno de Dante, culminamos nuestro especial sobre Dante Alighieri en Especiales HJCK.
Hemos escuchado especiales HJCK desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.